por Caracol, el podcast. El podcast.
Amigos futboleros y no futboleros, fuerte abrazo y bienvenidos a un nuevo episodio de NFL por Caracol, el podcast. Mi nombre es Felipe Reyes y junto a Juan Camilo Ortiz y Luna, el negro hermoso, estamos aquí con ustedes, negro. Llegamos a la semana 11, bienvenido.
¿Qué ha pasado, Pips? Bien, bien, venimos de una semana un poco aburridora de la NFL.
Pero porque no jugaron sus Packers, no sea injusto.
Exactamente,
negro.
Porque no estuvieron mis
no
Packers.
No es injusto que...
Y cuando hay bye week del equipo que a uno le gusta, entonces a uno le aburre el tema.
Al César lo que es del César, negro, y es que la temporada viene en curva ascendente. Uh-huh. Cada semana que pasa de la NFL hay mejores partidos, hay mucho más ritmo de campeonato, ya empiezan a perfilarse, digamos, equipos playoffs y también empiezan a tener claros qué equipos no van a tener postemporada.
Sí, empieza uno a ver cuáles ya quedaron. Para mí, por ejemplo, de esta semana 11, querido Pips, queda por fuera de la discusión las Panteras de Carolina.
¿Usted ya tacha totalmente a las Panteras de Carolina?
Sí, sí, porque ese partido era importantísimo ganarlo para mantener sus aspiraciones de meterse. Obviamente, matemáticamente, tienen toda la posibilidad del mundo, pero yo no le veo por dónde van a recuperar las Panteras el camino y poder ser efectivos, especialmente en la parte ofensiva, que para mí es una gran falencia, y además perdieron con un equipo que no venía tan bien, aunque el último partido ya lo habían ganado también, pero que
es que sabe que,
no, además, mire, perdieron feo, 29-3 con los Halcones de Atlanta.
Es que usted dice, cuando se refiere a los Halcones de Atlanta, que no vieron muy bien, ¿sabe qué pasó? Que hicieron unos ajustes
en el cuerpo técnico.
Y ahí como que el problema no era de indios,
sino de cabezas,
era
de casicas.
A ver, no.
Caciques no, sino caciques.
Aquí el problema no era de flechas, sino de indio.
Ajá, exacto.
Sí, sí, cabe ahí el ejemplo.
Puede ser.
Pero puede el ser. Caso es que los Santos Negro han recuperado. ¿Se acuerda que, perdón, los Halcones, ¿se acuerda que habíamos hablado que era un equipo de excepción? Pero ya no, pues ya no lo es. Ya...
No, cambiaron la cara. Sí, llevan dos partidos seguidos jugando bastante bien. Y pues ganarle 29-3 a las Panteras, pues no es una tarea tan fácil.
La temporada de las Panteras tuvo curva ascendente y ahora está en descenso.
No, y yo no le veo. Venga, busquemos a las Panteras. ¿Cómo están en este momento en la tabla?
Ah, mire, por aquí los tenía. Están ya, segundos.
En la división sur de la Conferencia Nacional son segundos.
Detrás de los Santos.
5-5. Pero los Halcones vienen en ascenso y creo que van a mantener este ritmo. Yo le veo a los Halcones despertando después de estos últimos dos partidos que han hecho un excelente trabajo. Para mí van a pasar a las Panteras. Y los Santos, pues, son los dueños de esta división. O sea, no, yo no le veo por dónde, ni siquiera como wildcard, le veo a los Panteras llegar.
Sí, negro.
Si alguien se mete ahí, serían los Halcones más adelante. Pero la verdad, yo no le veo a los
ya
Panteras.
Ya que aquí en este NFL por Caracol, el podcast, y digamos que desde Caracol hemos empezado a generar esta cultura futbolera, expliquémosle a los oyentes qué pasa cuando termina la semana 17 de la NFL. ¿Cómo se definen qué equipos siguen jugando en la temporada y qué equipos no?
Uh-huh. Bueno, pues están los campeones de división.
Sí.
¿No? Que esos son los que pasan arriba directo al playoff.
Sí.
Y hay otros equipos que se llaman el wildcard, que pasan con los mejores porcentajes de victoria entre ellos. Entonces pasan, si no estoy mal, son dos wildcards. Que se enfrentan contra los que tuvieron menor puntaje de los que se clasificaron directo, ¿no? Entonces, es como, haga de cuenta, el sexto y el tercero se enfrentan,
sí.
y es la oportunidad, así no hayan quedado campeones de división, de meterse a un playoff si le ganan a un campeón de división, o a un ganador de división, pues. Esa es la oportunidad que tienen. En este momento, por ahí había visto ya la imagen de si se termina hoy, cómo quedarían las cosas, ya les voy a decir.
Sí, esa imagen yo la vi, ¿saben dónde la vi?
¿Dónde?
En el Instagram de la NFL. Me gustan mucho las comunicaciones de la NFL como tal.
Es muy
todas
claro.
Las comunicaciones del deporte gringo la tienen clarita.
Sí.
O sea, cómo generan comunidad, cómo generan interacción, cómo manejan las historias en Instagram, todo. Soy muy fan sobre todo tanto de la NFL como de la NBA. Las uh-huh. comunicaciones digitales de la NBA, negro, son también preciosas.
Es cierto, vea, los líderes de división como están hoy,
sí.
Está en la división norte de la Conferencia Americana,
Baltimore.
Los Ravens de Baltimore, sí, equipo para mí favorito, después de un excelente trabajo.
Ya vamos a hablar de ellos, por supuesto.
Un excelente trabajo. División sur de la Conferencia Americana, los Potros de Indiana.
Sí, señor.
que yo de esta conferencia no los veo, son los que ahorita son líderes, que para mí son
líderes
fuertes.
No con números muy buenos.
6-4
no son muy buenos.
Los Patriotas de Nueva Inglaterra siempre favoritos, 9-1 están en este momento, 9 victorias, 1 derrota. Y los Chiefs de Kansas City, que son los líderes de la conferencia oeste americana, llevan 7 victorias, 4 derrotas. Para mí los tres importantes aquí son Ravens, Chiefs y Patriotas. Colts están un escalón abajo. Y realmente al final para mí esto se va a definir entre los Baltimore y los Patriotas.
Esa para mí es la final de conferencia. Por lo que he visto en las últimas semanas me inclino por los señores de Baltimore. Uh-huh. No sé, negro, no sé si es muy apresurado. Pero ya entrando en semana 12, yo creo que empieza a perfilarse qué equipo es mejor y yo veo más fuerte a los Ravens que a los Patriots.
¿De verdad?
Sí.
Uy, sus palabras mayores. Vea, y en la Conferencia Nacional está del líder de la División Norte de la Conferencia Nacional, mis queridísimos Packers de Green Bay, 8 victorias, 2 derrotas. En la Conferencia Sur de la Conferencia Nacional, 8-2, Santos. Los Santos de Nueva Orleans. Luego está en la conferencia en la división este de la Conferencia Nacional, 6-4 para los Cowboys de Dallas, que hacen una temporada bastante irregular. Y los duros de esta conferencia, los San Francisco 49ers, líderes de la división oeste de la Conferencia Nacional, con 9 victorias, 1 derrota.
Ya vamos a hablar de eso, pero pues de entrada, negro, Packers 49ers el domingo. En la noche.
Ese partido para mí va a definir casi que...
El favorito de la conferencia.
El favorito de la conferencia. Yo creo que ahí se va a encontrar quién es quién. Jimmy Garoppolo con un excelente trabajo este año versus un Aaron Rodgers que adoro y que siempre será uno de los mejores mariscales de campo de la liga.
Bueno, negro, semana 11 que finaliza ya más cerquita de la semana 12 y lo de los señores de los Ravens uh-huh. llama la atención y por supuesto... con un gran figurón a la cabeza como lo es Lamar Jackson, que para mí hoy está al frente de la carrera por el MVP de la temporada.
De acuerdo, fue un excelente partido de los Ravens contra los Tejanos, porque hicieron todo bien, hicieron bien la parte defensiva, donde enfrentando a un mariscal de campo importante como Deshaun Watson, que ha hecho un buen trabajo esta temporada, pues no lo dejaron pero ver una. 7 capturas a Deshaun Watson, un trabajo pero maravilloso el de la defensiva de los Ravens y además una intercepción, o sea, forzaron muchos cambios, ¿no? Entonces, realmente lo que lograron los Ravens en defensiva y frenar a Deshaun Watson fue muy importante. Pero la parte ofensiva también fue maravillosa. 4 touchdowns por aire, 1 por tierra. Los de aire fueron de Andrews, 2 de Mark Ingram, 1 de Roberts. Este trabajo aéreo fue de 24 pases intentados, 17 completados de Lamar Jackson, para 222 yardas y esos 4 touchdowns.
86 por tierra.
Fue la locura. Y por la parte de tierra, un touchdown de Gus Edwards, pero que a pesar de que solo haya sido un touchdown por tierra, de todas maneras el trabajo terrestre fue también muy importante porque posicionó bien ese ataque terrestre para que Lamar Jackson y su brazo hicieran su trabajo. Entonces se corrió bastante bien y Gus Edwards completó un touchdown y así fue. 9 acarreos también hizo Lamar Jackson con 86 yardas. Un trabajo maravilloso en defensiva y ofensiva y Baltimore Ravens para mí se posicionan como favoritos junto a los Patriotas de esta conferencia.
¿Sabe por qué para mí son más favoritos que los mismos Patriotas, negro?
¿Por
Porque
qué?
Solo en el último mes le ganaron a los Patriotas justamente, uh-huh. a los Seahawks de Seattle, que uh-huh. tiene el otro por la carrera MVP.
Uh-huh. Russell Wilson
y pues los Texans no han tenido una mala temporada, hay Ajá. que decirlo, y ganarle a esos tres equipos en un mes le da, como dirían en el soccer, le da aire en la camiseta.
Sí, le infla la camiseta.
Sí, señor, a los señores de Baltimore.
Para hilvanar varias victorias. Póngale al hilo.
Cuidado, aunque aún quedan algunas semanas, negro, por jugar, el calendario de los Ravens luce bastante favorable para no tener problemas de cara a los playoffs.
El lunes contra los Rams, el lunes que viene.
Rams, sí señor, el fútbol de lunes en la noche, luego 49ers, que es tal vez el partido más complicado en el calendario y que también sirve para mirar prospectos y medir aceite.
Uh-huh.
Bills, uh-huh. de Buffalo, Jets, Browns y Steelers. Es el calendario que queda, no es un calendario complicado.
Ajá.
No, digamos que por lo que se ha visto en la temporada, en realidad el partido complicado es contra los señores de San Francisco, que va a ser en la semana 13, así que el equipo liderado por Lamar Jackson, podemos decir sin problema, negro, que está en buena posición para pensar en el primer lugar de la AFC.
Uh-huh. Es verdad. Bueno, también otro partido importante este fin de semana para mí fue el de los 49ers contra los Cardenales de Arizona. En un juego donde inicialmente, en los primeros momentos, los Cardenales parecían estar dominando a San Francisco en la parte defensiva, sobre todo porque lograron apagar, y todo el partido lo hicieron, apagaron, le pusieron off al juego terrestre de San Francisco. San Francisco solamente logró 34 yardas por tierra, eso no es nada.
No, pues estamos hablando de que Lamar Jackson hizo él solito 86 yardas.
Imagínese, y todos los corredores de San Francisco avanzaron solamente entre todos 34 yardas. O sea que por tierra anularon el ataque de San Francisco, los de Arizona, y uno diría, con ese trabajo es importante y pueden ganar el partido. Pero no contaban con que el gran Jimmy Garoppolo, el coqueto de las entrevistas, vio coqueteándole a los periodistas.
¿Y qué dijo?
No, le coquetearon todo. Cuando llegan mujeres periodistas a entrevistarlo después de los partidos, es todo como, hola, babe, ¿cómo estás? No, estoy feliz. Y es todo coqueto, hermano. Y entonces el rompecorazones Garoppolo logró hacer un trabajo aéreo maravilloso, excelso, impresionante.
Siga, siga, encuentre
increíble,
más sinónimos, dele, dele.
Destellante.
Vapuleante.
Astonishing. Una cosa de locos lo que hizo por aire la belleza de Jimmy Garoppolo, que con 45 pases intentados logró 34 para 424 yardas. Eso es un bombardeo de Segunda Guerra Mundial con un cazabombardero que nadie cogió.
Están unas analogías ustedes.
Estoy brutal, ¿no?
Está volando.
Volando.
Está volando.
Volando. Bueno.
Está jugando por estos días, a ver si es eso.
Call of Duty Modern Warfare.
Ya.
Un juego
de
guerra.
Oiga, pero ¿ese ya salió?
Sí.
¿Cuándo salió?
Está la locura ese juego, sí. Les recomiendo.
Está chévere.
Está bueno.
Oiga, y vi también mucho boom con el Call of Duty para móviles, ¿no? Que la gente le gustó mucho.
La gente está, pero enloquecida con ese juego. Yo no lo he jugado, pero me han dicho que es muy bueno. Sí, en las universidades, por ejemplo, me dicen que están jugando mucho ese juego.
Está enganchado. En huecos, porque se puede jugar en línea.
En línea, claro.
¿Sabe hace cuánto usted no escuchaba yo la palabra hueco y universidad en una sola frase?
Sí. Bueno, el caso es que Garoppolo hizo un excelente trabajo, 4 touchdowns por aire, muy bien, y a mí me mete miedo ese equipo como llega a ese partido contra los Packers el próximo domingo a las 8:20, el próximo domingo nadie me busque, nadie me hable, porque voy a estar sentadito frente al televisor.
¿No le el correo de John que tiene
masticando?
Remoto.
No, Johncito, yo no voy a estar en ningún remoto, voy a estar ya mascándome las uñas porque va a estar de infarto el partido.
Yo ya
armé
plan de amigos, porque tengo amigos de 49ers y de Packers.
¿Ah, sí? ¿Packers, 49ers?
Exacto, entonces hay plan de amigos con costillitas barbecue el domingo en la noche, negro.
Eso,
¿está
no
invitado
invita
también?
Ah, sí, a mí no me invitas.
Sí,
¿sabes?
No, pues hágale. Amigos, lo que pasa es que usted ya acaba de decir que se va a encamar y va a abstraerse del mundo, negro. Pero si quiere, es bienvenido en mi hogar.
Gracias, Pips.
Negro, hay un país del mundo en el que yo quisiera pasar muchos fines de semana en mi vida.
¿Cuál?
Y es México.
Ah, okay.
Más exactamente en Ciudad de México.
La única vez que fui me cogió el mal de Moctezuma.
¿Pues se puso a comer mucho en la calle?
No, me bajé del avión y llegué con el berraco.
¿Sabe? Yo también me pasó también la primera
no comí
vez.
Nada.
¿Será que mezcló alcohol y café en el avión?
No, nada.
Muy raro. A mí también me pasó eso, negro.
Por eso digo que es el mal de Moctezuma.
Pero pues, sí, a mí también me pasó bajándome del avión. Fue una cuestión muy chistoso. Negro, ¿sabe
busquen,
por qué?
Busquen en Google qué es el mal de Moctezuma. No les voy a decir.
Ciudad de México, negro, se ha convertido sin duda en el epicentro latinoamericano. Es el país por cultura y deporte más importante del continente, pues digamos dejando de lado a Estados Unidos.
Ay,
pues
tiene váyase
conciertos
para allá.
Todos los días, tiene un gran acá. Fútbol, tiene gran premio de Fórmula 1, negro. Ajá. Y tiene fútbol americano.
Ah, es una belleza.
Y esta semana número 11, el estadio
Ay, la comida es una delicia, yo amo ya, México, pues, es una noticia.
Exacto. Y esta semana número 11, el Estadio Azteca de Ciudad de México recibió el fútbol de lunes en la noche para un buen y atractivo partido entre los Chiefs de Kansas City, que derrotaron 24-17 a los Chargers de Los Ángeles, negro. ¿Sabe cuánta gente asistió a ese partido de lunes de fútbol en la noche? Fútbol de lunes en la noche.
¿Cuánto?
76,252 aficionados en el Estadio Azteca, algo así como el 82% del aforo.
Bueno.
Que eso es muy bueno. Estaban preocupados porque 8 días antes aún había un poco más del 40% de la boletería disponible, pero pues la gente respondió y las autoridades de la NFL dijeron que querían seguir renovando Ciudad de México, que recordemos el año pasado iba a recibir este mismo partido, el de los Chiefs contra los Chargers, pero se pusieron a inventar que a poner gramilla sintética, que hacer conciertos, una cosa a la otra, y el caso es que una semana antes la gramilla estaba deplorable, paupérrima, horrible, horripilante, fea. Estoy haciendo como usted, negro.
Que eso pasó el año pasado.
Eso fue lo que pasó el año pasado,
el año
y
pasado
lo cancelaron.
Lo cancelaron por eso.
Exacto.
Y este año lo vi, la vi complicada.
Se vio verdecita
también,
pero estaba muy blandita. Ya en la segunda mitad, de tercer y cuarto, mucho tobillo doblándose, mucho porque pasto es que levantándose.
La exacto. diferencia con el fútbol soccer es que el agarre para correr es más importante en un jugador de fútbol americano, ¿no?
Por el dribbling, por el movimiento.
Exacto, y a la hora de empezar a correr, por ejemplo, en ese momento en el que usted manda el primer zarpazo de la pierna, ¿no? Que empuja hacia atrás para poder correr, la tierra tiene que estar muy firme.
Exacto, entonces cancha blandita.
En el fútbol soccer no se necesita tanto eso, porque necesita más agilidad. Aquí está mucha fortaleza y que el terreno esté bien sólido para que ayude en el empuje. O cuando usted frena para hacer un dribble.
Mini clase de ingeniería agropecuaria.
Exacto.
Clase de terrenos con Juan Camilo Ortiz.
Entonces usted cuando llega y va a frenar, ¿no? Porque va a tratar de evitar un bloqueo o un tackle. Si la tierra no está muy firme, se le pueden enterrar los tacos, se puede ir de frente, doblarse un tobillo, abrirse un hueco en el campo, tirárselo, o sea, y eso fue lo que vimos en la cancha. Sí, la verdad todavía no estaba bien la gramilla.
Entonces, 2 años largos que tuvieron que esperar sin fútbol americano. El fútbol americano volvió a Ciudad de México en 2016, volvió muy a la par de la Fórmula 1. La Fórmula 1 volvió en 2015 a Ciudad de México y el fútbol americano, como después de 11, 12 años, volvió en 2017.
Sí, el primero fue en 2005,
exacto.
Luego 2016, 2017, y este es el cuarto partido
exacto,
que jugó.
Exacto, entonces, no el tercero, porque el año pasado no hubo. Después de la para.
Okay. No, en total, para, en general, cuarto, en sí, total, Ana, este ha sido el cuarto partido de en México.
Negro, Patrick Mahomes, con 3 primeros cuartos muy complicados, pero ya en el cuarto final logró acoplarse y le dio la victoria a los Chiefs porque digamos que fueron los 3 primeros dominados, o pues no totalmente, pero sí muy parejos, inclinaditos un poquito hacia los Chargers de Los Ángeles.
Así es, y creo que se dio al final o la clave de ese partido para Patrick Mahomes, que estuvo muy apretado, casi que los 3 primeros cuartos estuvieron separados por un punto. Creo que la clave para que Patrick Mahomes al final se lo llevara fueron 2. Por un lado, encontrarse con Travis Kelce, el receptor de los Jefes, que durante esos primeros 3 cuartos no estaba metido en el engranaje ofensivo. Y luego, cuando lo empezó a utilizar, las cosas mejoraron bastante. 7 atrapadas para 92 yardas logró Travis Kelce y un touchdown, y ahí se separó un poco todo el tema de puntos entre los Chiefs y los Chargers. Y la otra clave fue el excelente trabajo defensivo de los Chiefs, que lograron presionar bastante a Philip Rivers, no lo dejaron pensar, y obligaron o lo forzaron a 4 intercepciones y lo capturaron 2 veces. Eso es muy importante, sobre todo las intercepciones, porque logran cambiar el balón de lado. Y que tenga 4 en un solo partido, lo hicieron bastante bien, y además tuvieron una muy importante que fue al final, ¿no? Con lo que ganaron ya por la presión que ejercieron sobre él, no lo dejaron pensar, y apareció lo que siempre me parece pasa con Philip, que cuando está presionado no toma las mejores decisiones.
Bueno, Negro, algo más que se nos quede esta semana 11 antes de entrar a la semana 12. Oiga, sí, los Patriotas, que casi no lo logran con los Eagles de Filadelfia, lo tuvieron complicado, y con un Tom Brady a media máquina.
Los Eagles siempre serán un equipo difícil, o sea, no, no es un equipo que uno diga, ah, no, le van a pasar por encima. No, no creo que uno pueda pensar eso. Y jugaron un muy buen partido. Pero al final Patriotas son Patriotas. Si no es Tom Brady, si no es la defensiva, pues está Bill Belichick. Siempre hay alguien que le saca la cara.
Tom Brady dio al final del partido unas declaraciones que va muy de la mano con lo que usted ha insinuado últimamente, Negro, y es que la fortaleza del equipo no es justamente la ofensiva, sino lo bien que juega la defensiva. Mire, abro comillas para la frase que dijo Tom Brady luego de ese partido frente a las Águilas de Filadelfia. La fortaleza de nuestro equipo es nuestra defensa y equipos especiales. En ataque tenemos que aprovechar nuestras oportunidades y entender dónde están nuestras fortalezas e intentar jugar con ellas. Fue lo que dijo Tom Brady. Además, también ya se dieron cuenta que tanto la defensiva como el juego terrestre es fortaleza de los Patriotas. Y si logra el equipo rival logra contrarrestar la ofensiva terrestre de los Patriotas, tiene por lo menos juego asegurado.
Exacto, y sobre todo la parte defensiva es muy importante para los Patriotas, lo veo así, lo creo así, y eso será, o es la mejor defensa de la liga en este momento. Entonces, bueno, hay que ver qué va a ocurrir con ellos, que el próximo partido es contra quién. ¿Quién juega Patriotas?
Los Patriotas, Negro, juegan nada más y nada menos que contra, se me perdió, lo tenía aquí, los Cowboys. Contra los Cowboys.
Ese partido va a estar duro, va a estar bueno también. Eso va a ser el domingo a las 4:25 de la tarde. Es otro de esos partidos. Uy, va a estar bueno el platillo.
Platillo el domingo. Futbolero. La semana 12. Mire, revisémosla rápidamente, negro. Arranca el fútbol de jueves en la noche con un muy buen partido, no mediático, sino porque los dos equipos tienen buen juego. Los Texans visitan a los Colts de Indianapolis.
Ok.
Buen partido. Sí.
Es un buen partido. Quiero ver a Deshaun Watson qué va a pasar después de la derrota desastrosa que tuvieron este fin de semana o esta semana 11.
Bueno, los Dolphins ya el domingo reciben en Miami los Browns. Creo que el tema del tanking de los Dolphins acabó. Esta semana 11 perdieron, pero pues es que tenían un partido complicado frente a los Bills de Buffalo, pero igual perdieron solo 37-20. Que digamos, yo creo que se acaba el tema del tanking con una victoria sobre los Browns el domingo, lo veo así, negro.
Ok, bueno, esperemos a ver qué pasa con eso.
Los Leones de Detroit reciben a los...
Al peor equipo de la liga.
A los Redskins de Washington, que ganó solo un partido y no hace sino perder.
Y este lo van a ganar los Leones, nada que hacer.
Los Riders de Oakland reciben a los Jets de Nueva York.
Los Riders que vienen bien.
Sí, y los Jets que vienen de ganar, pero pues es un partido difícil para ellos.
Yo creo que Riders va a estar ahí encima.
Oiga, los Giants, no hemos vuelto a hablar de los Giants. Temporada...
Aparecieron,
sí.
Desaparecieron.
Buenos minutos iniciales de Daniel Jones y hasta ahí fue la temporada.
Y creo que no le encontraron la vuelta y creo que este equipo ya bajó los brazos.
Recibe a los Chicago Bears en Nueva York. Uh-huh. Buen partido, negro, por la conferencia. Las Panteras de Carolina reciben a los Santos de Nueva Orleans.
Creo que los Santos van a pasar por encima también.
Sí, señor.
Están jugando muy bien, Santos.
Buen partido también el domingo en la tarde, negro. Todos estos partidos es a la 1:00 p.m. hora Colombia. Los Seahawks de Seattle reciben a los Eagles de Filadelfia.
Este va a estar
partido,
bueno.
Buen partido.
Va a estar parejo, pero creo que al final se decanta por Russell. Russell.
Yo ya estoy en campaña anti-Russell Wilson MVP. No me gusta que sea tan mediático, porque no es tan buen jugador para mí como Lamar Jackson.
Me gusta más Lamar Jackson en este momento.
Exacto.
Para MVP.
Para ver, partido sin mucho atractivo.
Claro que Halcones como viene jugando, levantando después de dos victorias, quiero seguir viendo si se va a mantener, van a tener la tendencia, pues van a sostenerla de seguir ganando y sacando puntos, porque podrían, si siguen así, terminar quitándole el puesto a las Panteras de Carolina.
Y justamente los Halcones visitan a los Bucaneros de Tampa.
Uh-huh.
Los Broncos reciben a los Buffalo Bills, los Steelers a los Cincinnati Bengals, los Jaguars a los Titans de Tennessee, y acá es donde se pone bueno el platillo.
Jaguars, ¿qué error deben estar pensando? Metimos a Nick Foles porque ya está recuperado, sentaron a Minshew, y Minshew venía haciendo muy buen trabajo, y lo sentaron y perdieron. Ahora tienen un problema entre manos, ¿no? Sentar a Nick Foles
dejar
a Minshew, sí, que además se ha vuelto no solamente un jugador importante en la cancha, un gran mariscal de campo que ha hecho buen trabajo, sino que mediáticamente es ha sido muy fuerte lo de Minshew, de Minshewmanía y toda la cosa.
¿En serio?
Sí, o sea, lo que ha logrado Minshew en poquito tiempo ha sido increíble. Y bueno, yo creo que se arrepienten de haberlo sentado, pues porque perdieron el partido cuando lo sentaron y metieron a Nick Foles, que era el titular. Bueno, ahí tienen un problema ante manos, a ver a quién van a elegir para este partido contra los Titans.
Y ojo a estos Minshew partidos, Foles. Los Cowboys de Dallas reciben a los
Patriotas
de Nueva Inglaterra.
Eso va a estar bueno ese juego. Bueno.
Sin duda, el partido más atractivo de la semana. Los Packers reciben en Green Bay a los 49ers.
La clave va a estar acá en si logran romper la defensa de los Patriotas. Porque si no la logran romper,
oiga, pero se me devolvió.
Va a ganar.
Se me devolvió. Yo ya estaba con ojo iluminado hablando de Packers 49ers. Y se me volvió.
No, porque me quedé pensando en los Patriotas.
Bueno.
Es que el partido va a estar duro.
Va a estar duro, pero sin duda, negro, el plato futbolero es el de los Packers y los 49ers.
Sí.
¡Ah!
Ese partido va a estar durísimo.
Maravilla de partido domingo, 8:20 de la noche, hora en Colombia. Juéguesela, negro. ¿Qué cree que va a pasar?
Jimmy Garoppolo versus Aaron Rodgers, dos mariscales de campo que han hecho un buen trabajo en esta temporada. Una línea ofensiva mejor por el lado de los 49ers que por el lado de los Packers. Para mí, toda la temporada el problema ha sido la bolsa de protección de Aaron. No le están dando mucho tiempo, permiten que lo presionen bastante. Y eso ha hecho que no sea tan firme la temporada para Aaron. Si la línea ofensiva de los Packers está a la altura del juego de Aaron Rodgers este domingo a las 8:20 de la noche, se lo llevan los Packers. Si no es así, van a ganar los 49ers. La clave para mí va a estar en esa línea ofensiva.
Hay un tercer elemento que usted no ha tenido en cuenta.
A ver, ¿cuál?
Nieve.
Eso es un gran plus para nosotros.
Es un gran plus para los Packers.
Sí, los Reyes del Norte.
Sí. Sí, señor. Winter is here.
El viernes.
Y el fútbol de lunes en la noche para la semana 12 de la National Football League, temporada número 100, es un buen partido entre los Ravens de Baltimore que recibirán a Los Ángeles Rams.
Que creo que este será para los Ravens. Están haciendo un gran trabajo. Lamar Jackson está volando. No hay nada que hacer ahí.
Negro querido, ha sido como siempre tenerle unos minuticos en este podcast de NFL por Caracol. Lo escuchamos en el alargue de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y también sí, en nuestro videocast que encuentran en caracol.com.co. Recuerden que este podcast de NFL por Caracol lo encuentran en caracolpodcast.com, también en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast y en sus plataformas favoritas. Fuerte abrazo, negro querido, y ya nos veremos seguramente con un análisis bien entretenido de lo que dejen la semana 12, en especial ese 49ers Packers.
Eso, chau,
te abrazo, negro.
NFL por Caracol, el podcast. ¡Hasta!